Con Iberia, viajar más te costará menos. Compra en Iberia.com hasta el 17 de septiembre y vuela a Europa desde 29 euros por trayecto. Vamos, el mundo entero te está esperando.
Son las 8 de la tarde y están escuchando en Onda Madrid el programa de actualidad y análisis El Enfoque. Les está hablando Félix Madero. Hay en periodismo una norma no escrita según la cual el periodista nunca debe ser noticia. Desde luego no seré yo quien rompa tan recomendable norma en este oficio nuestro y, sin embargo, siento la obligación de decirles algo en este primer día del Enfoque en el que Onda Madrid está estrenando su programación. Cierto es que no valen las frases hechas a base de buenas intenciones, de modo que lo mejor será que nos escuchen. Les pido algo de confianza y, a cambio, nosotros nos comprometemos a hacer un programa respetuoso con ustedes y respetuoso con los actores del mundo de la actualidad. Me han preguntado estos días qué es lo que quiero hacer en Onda Madrid y he respondido siempre que contar la actualidad y reflexionar sobre ella. Esto que, dicho así de pronto, parece fácil, es en algunos días muy, muy complicado. Lo es aún más si uno tiene de los oyentes, los escuchantes dicen ahora, en alta estima y consideración como yo les tengo en este momento y siempre. No sé si saben ustedes que hay un rito en el mundo de los toros según el cual el diestro que torea por primera vez en una plaza hace en señal de respeto al público el paseillo destocado, es decir, con la montera en la mano. Pues bien, así me siento yo hoy y en este momento. Y así les saludo desde el micrófono de Onda Madrid.
De 8 a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid.
Y la verdad es que era de esperar. Primero nos preparan, aparecen los mensajes tibios, las afirmaciones a medias, el sí pero no, el ya veremos y al final la conclusión es que la solución al problema catalán llegará a través de una votación para un nuevo estatuto. Pero todo tiene matices. La verdad es que el actual gobierno, todo él es un matiz en sí mismo, cuando no de rectificación, cuando no de reorientación, como esta mañana subrayaba Juan Pablo Colmenarejo. En la primera entrevista que ha dado el presidente Pedro Sánchez a la cadena SER, no ha dejado ninguna duda, quiere un referéndum de autogobierno para acabar con la crisis en Cataluña. O es muy ingenuo o sabe algo que los demás no sabemos.
El hecho final tiene que ser una votación, pero esa votación no puede ser por la independencia o por la autodeterminación. Tiene que ser por un fortalecimiento del autogobierno de Cataluña, que en definitiva, a mi juicio, es lo que mayoritariamente aglutina al conjunto de la sociedad catalana.
Pedro Sánchez, a día de hoy, cree que no cabe otra cosa que autogobierno, constitución y Europa. Tres caminos sin salida para el independentismo catalán, que difícilmente se va a contentar con tan poco cuando el mismo presidente de Cataluña habla ya de la República Catalana con la misma tranquilidad como el que escucha llover. El presidente Sánchez ofrece y pide diálogo y respeto a la ley. Y no era esto mismo lo que con menos suerte pedía y ofrecía Rajoy. No hay que ser muy adivino para saber y para enterarnos de que todos los caminos conducen inexorablemente a un nuevo 155, tal y como Sánchez advirtió en su gira latinoamericana en la semana pasada.
Es un instrumento perfectamente, digamos, constitucional, perfectamente legítimo para volver a reubicar a Cataluña en el Estatuto, en la legalidad y en la Constitución. Eso a día de hoy no se ha producido, más allá de una retórica inflamatoria por parte de los independentistas. En el momento en el que se produzca, pues lógicamente el Gobierno de España actuará.
Y una última reflexión sobre este asunto que nos obliga a preguntarnos hasta qué punto un presidente elegido de la forma en que ha sido elegido y con 84 diputados y apoyos tan envenenados como el mismo partido de los independentistas puede tomar medidas de tan grueso calado como impulsar un referéndum sobre el estatuto. Es una barbaridad, como asegura Albert Rivera. ¿No sería mejor que lo hiciera un gobierno sólido y con apoyos estables en las Cortes, sea Sánchez, su presidente, Casado o sea Albert Rivera? Claro que para que así fuera, el presidente debería ser coherente consigo mismo y hacer lo que prometió, convocar elecciones. Dice muy bien Ignacio Varela en su columna del Confidencial que, y yo no lo sé decir mejor, en la democracia parlamentaria no gana el primero en votos, sino el que está en condiciones de encabezar y sostener un gobierno estable. Piensen un momento en lo que tenemos, háganse la pregunta de marras y respóndanse con sinceridad a ver qué es lo que sale. El enfoque en Onda Madrid a las 8 y 4 minutos. En Madrid los partidos políticos buscan, piensan y repiensan sus candidatos para las elecciones municipales y autonómicas de mayo del año que viene. El presidente de la comunidad madrileña, Ángel Garrido, ha estado esta mañana con mi compañero Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid y ha dicho lo único que puede decir a 8 meses de las elecciones, y sí que Pablo Casado haya dicho nada acerca de quiénes serán los candidatos del PP en la comunidad y ayuntamiento.
Cualquiera que trabaje en política quiere ser candidato a la presidencia de su comunidad autónoma. Yo también, por supuesto. Yo soy el presidente ahora y me gustaría seguir siéndolo. Pero esto no condiciona en nada. La decisión es única y exclusivamente del presidente nacional.
Así viene este lunes 3 de septiembre, en el que nuevamente y cada día es más difícil de explicar, el dictador Francisco Franco se cuela en nuestra crónica de la actualidad porque sus 7 nietos acaban de pedir al defensor del pueblo que impugne su exhumación ante el Tribunal Constitucional, ni más ni menos. Lío sobre lío, con visos que rozan la España de la pandereta. A continuación, la actualidad está así, la actualidad en titulares con David Moreno y Gloria Risco. Accidente de tráfico mortal en Avilés.
3 hombres y 2 mujeres han fallecido y otras 16 han resultado heridas tras impactar de forma frontal un autobús de pasajeros contra el pilar de un viaducto en la variante de Avilés. La Guardia Civil está investigando las causas del suceso.
Suceso en Usera, en estado crítico, un hombre tras recibir 2 disparos.
Se trata de un colombiano de 47 años que ha resultado herido con un arma de fuego en el distrito de Usera. Ha recibido 2 disparos y ha sido trasladado al hospital 12 de octubre. Hay una mujer detenida como presunta autora de los disparos.
10 detenidos tras una reyerta entre bandas latinas en Villaverde.
Todos pertenecen a la banda Dominican Don't Play y 7 de ellos son menores. La policía les ha detenido tras una pelea entre miembros de 2 bandas rivales. Uno de los arrestados disparó a un agente con un arma de fuego de fabricación casera.
Cerrado hasta 2019 el polideportivo Fuente del Berro.
Todo después de que el gobierno de Manuela Carmena haya decidido anular el contrato de gestión del centro debido a las deficiencias técnicas y a los impagos de la adjudicatoria de los trabajadores. Desde el ayuntamiento señalan que se va a iniciar una nueva contratación con carácter de urgencia.
Colegios como nuevos para el inicio del curso.
El Ayuntamiento de Madrid este verano ha realizado más de 300 obras en 244 centros escolares para su mantenimiento y conservación. Se han arreglado fachadas, patios, aseos e instalaciones eléctricas y de fontanería, con un presupuesto que asciende a 31 millones de euros.
El enfoque en Onda Madrid a las 8 y 7 minutos. Las obras de la calle Alcalá causan daños en la Academia de San Fernando.
En concreto, son unas grietas que han aparecido en los pies de la escultura de Hércules Fanés. Esta institución lo atribuye a las obras que se están realizando en las proximidades, pero la constructora lo niega.
Y cae el número de turistas en el mes de julio.
Y lo hace con un descenso de casi el 5%, el mayor desde abril de 2010. La Comunidad de Madrid resiste y es una de las pocas regiones en las que crece el número de turistas.
Y en algo más de una hora, Rodrigo de Pablo nos va a traer el mejor deporte en el partido de las 9. ¿Qué vamos a contar, Rodrigo?
Arranca el partido de las 9, lo hacemos con Vicente del Bosque, que va a realizar el saque de honor, no hay mejor padrino que él para iniciar este proyecto, y luego vamos a abordar el asunto del día y uno de los del año, la implantación del VAR. Nos hemos acordado de Pedro Ruiz, que en los 70 implantó la moviola, ahora se dilucida una jugada en un minuto, antes casi era una obra de orfebrería. En tiempo de tertulia analizaremos el arranque de la Liga y la nominación de Cristiano, Modric y Salah al premio de Best de la FIFA, luego sección de fútbol internacional con Alberto López Frau, y en Club a Club hoy nos visita la presidenta del Club de Gimnasia de Pozuelo, que además de cumplir 25 años, se ha propuesto que las chicas del Chad, sin más expectativa que la pobreza, puedan acudir a unos Juegos Olímpicos.
Las 8 y 8 minutos de la tarde, este es un programa en el que los oyentes, los que nos sintonizan, pueden interactuar con nosotros, de modo que Beatriz Marín, cuéntanos de qué forma.
Sí, pueden actuar con nosotros, intervenir a través de Twitter en @elenfoqueOM o también a través de WhatsApp. El número es el 628 09 11 17, 628 09 11 17. Y hoy lanzamos una pregunta. ¿Están de acuerdo con que con lo que ha dicho hoy Pedro Sánchez en celebrar un referéndum de autogobierno en Cataluña? Esa es la pregunta y esperamos sus respuestas.
No sé por qué imagino la respuesta, Beatriz, a esta hora en el Enfoque. Que nos interesamos por el tiempo. Ainhoa González, Buenas tardes, Ainhoa.
Muy buenas tardes, sí, porque vaya madrugada que tuvimos.
Pues sí, la verdad es que sí, truenos, rayos, tormentas, ¿no?
Sí, sí, pero ha sido algo circunstancial, justo el embolsamiento de aire frío, que ha hecho que además hoy desciendan las temperaturas. Hemos perdido entre 3 y 4 grados respecto a las máximas de ayer. Fue el culpable de esa madrugada movidita. ¿Por qué? Porque chocó esa masa de aire frío con el aire cálido que teníamos acumulado de todo el fin de semana, que estuvo subiendo el termómetro, y nos ha dejado esas precipitaciones y muchísimos desperfectos, árboles tronchados que han caído sobre vehículos, sobre todo hacia el sureste de la comunidad, especialmente en la zona de Vallecas. Bueno, pues ha sido, como decimos, un episodio ya cerrado, porque en las próximas jornadas vamos a tener ambiente estable. Mañana martes, nada, un sol que de nuevo vuelve a ganar protagonismo. Tendremos nubes de evolución, pero ya no esperamos precipitaciones, y eso sí, las temperaturas, que si han empezado a descender, lo harán más en próximas jornadas. Septiembre quiere hacernos ver que estamos en la recta final ya del verano, con una semana en las que las temperaturas estarán por debajo de los 30 grados en general. Eso sí, el paraguas lo podemos dejar guardado por lo menos hasta jueves-viernes. Parece que algo de inestabilidad llegará entonces.
Ya lo veremos entonces. Ainhoa González, gracias y buenas tardes. Nos vamos ahora de vuelta por la región para comprobar cómo se circula a esta hora. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. A esta hora poco a poco se va restableciendo la normalidad. En este instante hay tráfico intenso de entrada a la capital por la 1 hasta Nudo de Manoteras y en la 6 en Las Rozas y El Plantío. Complicaciones también de salida por la 3 en Rivas, hacia Madrid, y densidad circulatoria en la ronda de circunvalación M40 en la zona de Villaverde hacia la A42. En el resto de la red vial de la comunidad, de momento a esta hora se circula sin problemas.
Onda Madrid, El Enfoque, las 8 de la tarde y 11 minutos. Lo más destacado, como les vengo contando, en este ilusionante arranque de temporada de Onda Madrid, una temporada en la que muchos empezamos en esta casa y les acompañaremos a partir de ahora cada día para mantenerles informados de lo que pasa a su alrededor, es el caso también del compañero Juan Pablo Colmenarejo, que hoy a las 6 de la mañana ha comenzado esta nueva etapa y que ha tenido el placer de charlar en el Buenos Días Madrid con el presidente de la comunidad, con Ángel Garrido. Javier Mardomingo, ¿qué ha contado Garrido a Colmenarejo?
Pues dice que le gustaría ser candidato en esas elecciones autonómicas que se van a celebrar en el próximo mes de mayo. Dice Garrido que el candidato tiene que ser alguien capacitado para ganar unas elecciones, que tenga ganas y que conozca los asuntos a manejar dentro de la Comunidad de Madrid. Él los conoce, es el presidente, y así de claro ha dicho que quiere ir en las listas.
Cualquiera que trabaje en política quiere ser candidato a la presidencia de su comunidad autónoma. Yo también, por supuesto. Yo soy el presidente ahora y me gustaría seguir siéndolo. Pero esto no condiciona en nada. La decisión es única y exclusivamente del presidente nacional.
Aún así, dice Garrido que desconoce los plazos a seguir a partir de ahora. No sabe cuándo se van a conocer los nombres definitivos. Ha defendido su gestión y confía también en sacar adelante los presupuestos con el apoyo de Ciudadanos.
Yo confío en que sí. Hemos hablado ya, yo ya tuve una primera conversación con el portavoz de Ciudadanos, con Ignacio Aguado. Él está de acuerdo en que es bueno que haya presupuestos y los dos vamos a intentar, lógicamente, a partir de una negociación, que es lo razonable, llegar a que Madrid vuelva a tener presupuestos para este año.
Para ello necesitan a los naranjas, no tanto al Partido Socialista, de quienes ha dicho el presidente de la comunidad que hace tiempo renunciaron a un proyecto sólido para Madrid.
8 de la tarde y 13 minutos. El presidente de la Comunidad de Madrid precisa de Ciudadanos para tener nuevos presupuestos, nuevas cuentas de la región, como Pedro Sánchez precisa de Podemos para tener también nuevo presupuesto. Y en eso está. Todo esto que les contamos en un día en el que el presidente del Gobierno de España ha levantado la polémica nada más comenzar el día en una entrevista concedida a los compañeros de la SER. El presidente del Gobierno, preguntado por la situación que vive Cataluña, ha dicho que la solución debe ser política e incluso ha dejado la puerta abierta a la celebración de un referéndum. Un referéndum con matices.
Pedro Sánchez ha recordado a la Generalitat que la Fiscalía tiene autonomía para realizar su trabajo. Ha asegurado que lo que está en juego no es la independencia, es la convivencia. Ha apostado por la ley y el diálogo para resolver la crisis catalana. Ha defendido un referéndum por el autogobierno en Cataluña.
El hecho final tiene que ser una votación, pero esa votación no puede ser por la independencia o por la autodeterminación. Tiene que ser por un fortalecimiento del autogobierno de Cataluña, que en definitiva, a mi juicio, es lo que mayoritariamente aglutina al conjunto de la sociedad catalana.
El presidente del Gobierno no tiene intención de prorrogar los presupuestos vigentes. Trabaja solo con un escenario, aprobar las nuevas cuentas a principios de 2019.
Yo espero que los vayamos a aprobar. De hecho, ya le digo que la intención del Gobierno de España es presentar el anteproyecto de presupuestos a finales de noviembre, principios de diciembre, para que en el primer trimestre de 2019 tengamos los presupuestos aprobados.
Unos presupuestos que incluirán un impuesto sobre el diésel y otro sobre transacciones financieras.
En fin, optimista, ingenuo, iluso, algo de esto tiene que ser el presidente del Gobierno de España, porque en la medida en que va acercándose a los independentistas con estos matices o estos pequeños o grandes guiños de celebrar o impulsar un referéndum sobre el autogobierno, el señor Torra, el presidente de Cataluña, no hace otra cosa que llamar a la gente para llenar las calles en la Diada y pedir que los presos políticos salgan cuanto antes. Y si no lo suelta la justicia, lo hará él. Este es el ambiente y no hay otro ambiente para dialogar ni para transaccionar en lo político. Difícil lo tiene el presidente del Gobierno. 8 de la tarde y 15 minutos, Onda Madrid, El Enfoque. El Gobierno, por cierto, hoy sigue enfrentándose a la polémica aceptación del sindicato de las trabajadoras sexuales que le coló en el Boletín Oficial del Estado un gol a la ministra Magdalena Valerio por toda la escuadra. Lo recuerdan, ¿verdad? Ella misma dijo aquello que le habían marcado un gol y que eso sienta mal. Bueno, pues ¿quién ha pagado los platos rotos? Ni más ni menos quien la que supuestamente es su número 3, la directora general de Empleo, Concepción Pascual. Mucho me temo, o no me temo nada, que no es la única culpable. Informa Jaime Toral.
A primera hora de la tarde se ha conocido la dimisión de la directora general de Trabajo, Concepción Pascual, encargada de la legalización del sindicato de prostitutas. José Luis Ábalos es el ministro de Fomento.
Igual pues no supo interpretar, porque también en la Administración General no todo el mundo tiene, digamos, una sensibilidad política, ni se le exige. Es más, para algunos no deberían tenerla ninguno de los que nombráramos, ¿no? Pero, en fin, estas cosas que ocurren, que si no tienes esa sensibilidad, pues puede pasar por alto.
Más allá de la dimisión, la situación ha puesto sobre la mesa el debate sobre si debería o no existir un sindicato para representar los intereses de este colectivo.
Las 8 de la tarde y 17 minutos, el Polideportivo Fuente del Berro en el distrito de Salamanca va a permanecer cerrado hasta 2019 después de que el gobierno de Manuela Carmena haya decidido hoy resolver la concesión del centro debido a las deficientes técnicas y a los impagos de la adjudicataria a los trabajadores. Lo cuenta Ángel García.
El gobierno de Carmena ha anulado la concesión del Polideportivo Fuente del Berro y acometerá obras de reforma que lo mantendrán cerrado hasta principios del año que viene.
La instalación ahora mismo está cerrada. No sabemos cuándo se va a volver a abrir.
Pero ¿y por qué no está cerrada?
No hay problemas de personal, está cerrada por falta de personal, pero no le puedo decir.
El compromiso municipal es iniciar con carácter de urgencia una nueva licitación con la subrogación de la plantilla que lleva 4 meses sin cobrar.
Nos encontramos los trabajadores en la situación de que tenemos que venir a nuestro puesto de trabajo cuando el centro está cerrado y yo llevo sin cobrar desde mayo.
Mientras tanto, el concejal del distrito de Salamanca, Pablo Carmona, garantiza que se darán alternativas a los 1.500 usuarios del polideportivo.
Algunas de ellas se podrán realizar de manera gratuita en algunos polideportivos municipales. Las clases dirigidas quedarán temporalmente suspendidas y a las escuelas deportivas, tanto infantiles como con personas con algún tipo de discapacidad que están en el Fuente del Berro, las vamos a reubicar en otras instalaciones.
Desde la oposición, críticas del Partido Popular, que responsabiliza de la situación al gobierno de Carmena.
De 8 a 12, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid. Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Empieza el curso también en la radio. Arranca una nueva temporada muy pendientes de todo lo que acontece en Madrid.
No es el momento de hablar de las elecciones. No es
a mí me gusta ser presidente de la Comunidad de Madrid, sí. Me hace ilusión, sí. Tengo proyectos, sí. Pero la decisión es de la dirección nacional y, por tanto...
Información de servicio público, conexiones en directo, entrevistas y siempre con la vista puesta en Madrid.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros más 60 años.
En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y, sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Las 8 de la tarde y 21 minutos. Estamos en El Enfoque, aquí en Onda Madrid. Y seguimos pendientes, como no, de ese espectacular accidente de autobús en Avilés, en Asturias, que de momento se ha cobrado la vida de 5 pasajeros y ha dejado cerca de una veintena de heridos. Cubría la línea de Cudillero-Gijón cuando ha sufrido un terrible choque que incluso ha partido por 2 el vehículo. Alguien que lo puede contar, una de las personas que viajaba en ese autobús y lo puede contar, se lo ha dicho así a nuestros compañeros de la Radio Televisión Asturiana.
Es que no recuerdo nada, ahí queda cuestión. Yo estaba con el teléfono móvil jugando, recuerdo la hostia, gente llorando y yo intentando salir de ahí. Y ya, no sé qué pasó, ni cómo fue la hostia, ni nada. Ya, pero en ese momento con tal, lo único que ves es intentar salir de ahí, no ves nada realmente, todo sucedió muy rápido. Tengo 3 dientes rotos, uno movido, tengo puntos en una pierna y contusiones por todos lados.
Como les digo, lo ha podido contar, al menos 5 personas han fallecido y cuando los periodistas vemos en los teletipos la expresión nefasta de al menos, es que posiblemente haya algún muerto más. Es lo más destacado del día, pero hay más cosas de Madrid y de su comunidad que repasamos ahora con David Moreno.
Tiroteo esta tarde en Usera. Una mujer colombiana está detenida como presunta autora de los disparos que ha recibido un ciudadano también colombiano. Tiene 47 años y está crítico en el hospital 12 de octubre. Gema Martín, portavoz de Emergencias Madrid.
La víctima es un varón de 47 años que presentaba 2 heridas por arma de fuego sin orificio de salida en el hemitórax izquierdo y en abdomen. Cuando han llegado SAMU Protección Civil estaba consciente, los sanitarios le han intubado y la han trasladado en estado crítico al hospital 12 de octubre. Policía Nacional ya se ha hecho cargo de esta investigación.
En Torres de la Alameda, una ciudadana china fue secuestrada ayer durante el atraco a su tienda y solo pudo ser rescatada con la ayuda de los vecinos. El atracador murió tras recibir un disparo de la policía. Ella sigue con el miedo en el cuerpo.
Y solo yo aquí, no hay nadie. Mucho miedo.
Más miedo en Villaverde, después de que hayan detenido a 10 adolescentes tras una reyerta entre bandas latinas. Son miembros de los Dominican Don't Play que llegaron a disparar a un agente con un arma de fuego.
En general hay miedo porque, bueno, sales a la calle y no sabes si a lo mejor te vas a encontrar en un conflicto entre alguna banda y te pilla por medio y les da igual.
Las obras de Canalejas están afectando a los edificios del entorno. La Academia de Bellas Artes de San Fernando se ha visto obligada a cerrar varias salas por los daños causados en algunas esculturas, pequeñas fisuras. Lo explicaba aquí en las noticias de las 2 con Felipe Serrano, el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo.
momento no han detectado daños estructurales que puedan afectar al edificio, más allá de posibles fisuras superficiales que hay que identificar. Todavía no está verificado, pero hay que identificar si realmente se han producido por las obras de excavación en la vía pública o están motivadas por otras causas.
Y en el turismo, Madrid sube un 6,7% en el mes de julio respecto al año pasado. En lo que va de año, han aumentado un 5% las visitas de turistas a la región. Datos que chocan con la caída de visitantes en toda España. Se desploma en julio casi un 5%, el mayor descenso en 8 años. Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo.
Lo importante es el aumento del gasto turístico, ha aumentado un 3%, y eso es una buena señal de que poco a poco las medidas que vamos tomando en materia de turismo van a ir hacia ese modelo de calidad.
Conciertos, cine y teatro en la agenda cultural de Marta Zúñiga.
Ocho de la tarde, 25 minutos, una hora menos en Canarias. Un avance de lo que va a ser la tertulia de este primer enfoque de la temporada aquí en Onda Madrid, con compañeros muy conocidos por todos ustedes, compañeros, amigos también, que tienen a bien compartir con nosotros un rato de reflexión y de análisis. Son muy conocidos, pero básicamente están aquí por su independencia y por su objetividad y su honradez informativa. Eso les asegura, por lo menos, como les digo, reflexiones libres e independientes. Se lo digo de verdad, y se lo digo porque los conozco. Victoria Lafora, ¿qué tal? Buenas noches, o buenas tardes.
Buenas noches, Félix, bien hallado.
Muchas gracias, Victoria. El tema del día que vas a compartir, entre otros muchos, con Juan Luis Sánchez, Agustín Valladolid y Juan Fernández Miranda. ¿Ves a Sánchez capaz de convocar un referéndum en Cataluña, Victoria?
A ver, lo que pasa es que lo que ha dicho hoy, que ha sido harto confuso, yo creo que no se refiere a un referéndum. Lo que ha dicho es que el estatuto que modificó el Tribunal Constitucional no lo han votado los catalanes. Los catalanes votaron otra cosa. El intento de Sánchez, que ya lo ha contado muchas veces, él cree que la posibilidad de la pacificación en Cataluña pasa por recuperar esos aspectos que el Tribunal Constitucional liquidó a instancias del PP, del estatuto que aprobó el Congreso de los Diputados, que aprobaron los catalanes en referéndum y que aprobó el Parlamento de Cataluña. Lo que pasa es que es una empresa ardua, adastra, para el número de diputados que tiene solo 85.
Claro, ese es el problema, Victoria. Ese es el problema. ¿Y qué es lo que piensa Juan Fernández Miranda? Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Encantado de escucharte en las ondas de nuevo.
Gracias, Juan. ¿Qué es lo que piensas tú sobre este asunto?
Bueno, yo creo que hoy, sobre todo, el presidente del gobierno ha sido muy poco concreto. Él ha lanzado la idea del referéndum de autogobierno, que nos lleva a todos a entrar en el campo de las especulaciones, y creo que es poco responsable, porque de alguna manera es un asunto que yo creo que hay que tratar con un poco más de rigor y con un poco más de certidumbre para quienes estamos pendientes de este asunto. Así que yo creo que él quería lanzar un globo sonda, a ver qué pasaba. Es verdad, como decía Victoria, que él y su ministra han hablado de buscar vías para readaptar o recuperar el viejo estatut que fue cercenado enormemente por el Tribunal Constitucional, pero yo no sé si la solución pasa por lanzar un globo sonda a este tipo. Sinceramente, yo creo que genera más problemas de los que resuelve esta afirmación de hoy.
Sí, pues me temo, querido Juan Fernández Miranda, que estamos instalados casi ya permanentemente en los últimos meses en el globo sonda.
Absolutamente.
¿Qué piensas tú, Agustín Valladolid? Buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Buenas tardes y bien regresado a las ondas.
Gracias, muchas gracias.
Estoy muy contento por tu regreso.
Muchas gracias.
Pues yo no puedo añadir mucho más a lo que han dicho ya mis compañeros. Creo que es un asunto de una enorme complejidad, que además requerirá en su momento una reforma constitucional, y para eso hay que tener mayorías muy muy sólidas, no simples, ¿no? Yo, de lo que ha dicho hoy el presidente, lo más relevante, no me ha parecido lo de Cataluña. Perdón por, digamos, por contradecir en parte otras opiniones, pero creo que lo más importante es que ha dicho que sin presupuestos, sin futuros presupuestos, no hay gobierno, y eso no lo había dicho nunca, desde mi punto de vista. Así que ya supongo que más adelante, más tarde, profundizaremos también en esa idea.
Pues profundizaremos en esa idea a partir de las 10 de la noche con Agustín Valladolid, con Victoria Lafora, con Juan Fernández Miranda y con Juan Luis Sánchez. Juan Luis, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Félix.
¿Y tu opinión cuál es?
Bueno, mi opinión es que, como decías al principio, o hay algo que Pedro Sánchez no sabe o está intentando hacer pasar por algo realmente audaz, algo que sería un referéndum para refrendar un estatuto. Creo que si eso le sirve al independentismo tiene mucho ganado, pero creo que ya hemos acumulado tantísimos errores durante ya décadas que a este punto del partido, a este punto del juego, no sé si eso va a valer para rebajar los ánimos, salvo que Pedro Sánchez sepa algo que los demás no saben.
Que igual esa es la cuestión y la clave, ya veremos a ver. Gracias, Juan Luis Sánchez, un Agustín abrazo, Valladolid, todo. Victoria Lafora, Juan Fernández Miranda, hasta la tertulia a partir de las 10:15 de la noche. Las 8:30, esto es Onda Madrid y este es El Enfoque en su primera edición. Bueno, pues enseguida entramos a fondo en el tema del día, que hoy es la economía de la mano de Pablo López, pero antes vamos a interesarnos por cómo se circula a esta hora en las carreteras de la Comunidad Autónoma de Madrid. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Tras una tarde intensa en lo que al tráfico se refiere, a esta hora encontramos circulación fluida en gran parte de la red vial madrileña. Tan solo tengan precaución en la 6, ya que hay densidad circulatoria a la altura de Las Rozas y el plantío de entrada a la capital. En el resto de carreteras de la comunidad se circula sin problemas. Eso sí, desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, moderen la velocidad y, por supuesto, pónganle una dosis extra de prudencia al volante.
Siempre prudencia al volante. 8:31, repasamos ahora la agenda cultural que cada día nos trae Marta Zúñiga.
Comenzamos en Las Tablas. En el Teatro Marquina, donde se ha presentado el curioso incidente del perro a medianoche. La historia de un niño con síndrome de Asperger que trata de resolver un misterio. Por primera vez en castellano, dirigida por José Luis Arellano y protagonizada por Alex Villazán.
Empieza como un cuento, como un Sherlock Holmes, con una aventura de misterio, pero al final lo que nos habla es el misterio de la vida, ¿no?
El escritor Eduardo Mendoza será uno de los protagonistas de la nueva temporada de Espacio Fundación Telefónica. Arranca este mes con una variada oferta de actividades y exposiciones que estarán centradas en la robótica y la inteligencia artificial.
¿Me seguís a mí? En línea recta y sin desviaros.
Derecho.
¿Perdón? Lo que Paquito se refiere es que si seguimos en línea recta o cambiamos de sentido. Sí, que ya está. Venga, vamos.
Campeones, la cinta de Javier Fesser, a partir de las 10 de la noche en Galería de Cristal de Centro Centro. Además de la proyección, los asistentes podrán intercambiar impresiones con el propio realizador y con los actores. Cuando el río suena, David de María. Esta noche, en concierto, en las fiestas de Alcorcón, en el recinto ferial a las 11 de la noche, la entrada es gratuita.
Cuando suena, ¿qué agua lleva? Yo oigo tu nombre susurrado hasta en el viento. Ya ve qué caprichoso fue el destino y su encuentro. Me sorprendí mirándote.
Son las 8 de la tarde y 33 minutos. Onda Madrid, El Enfoque, enseguida. En nuestro espacio de todos los lunes, con temas que tienen que ver con la economía contada para gente que no tiene por qué entender la crónica de bursátil del IBEX 35 ni las grandes decisiones financieras. La economía de andar por casa, bien explicada por mi compañero Pablo López. Eso en unos segundos. Creo que era Juan Fernández Miranda el que hablaba antes de las globosondas. Enseguida vamos a hablar. Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas,
buenas
noches.
Buenas tardes. Ya no
buenas
sé,
tardes.
Estamos en este momento de las tardes, noches, noches, tardes.
La hora dudosa.
Sí, y más que va a ser todavía cuando nos la cambien. Así que, bueno, estábamos en esta teoría del globosonda, a la que hacía referencia mi compañero Juan hace un instante, los globosondas del gobierno. En esa misma entrevista en la que ha hablado del autogobierno de Cataluña, el presidente Sánchez, también ha hablado de ha hablado o ha confirmado un nuevo impuesto para los vehículos de diésel.
Bueno,
ha sido decirlo y ha salido a la hora la ministra de Industria para decir que es un globo sonda. Entonces, esto no sé si es que ocurre como decía Fraga, que acierta cuando rectifican, pero no es muy normal que anuncies un impuesto, confirmes el impuesto y tu ministra del ramo te diga que es un globo sonda, o una cosa o la otra.
Una cosa o la otra, hombre, evidentemente Reyes Maroto lo que ha hecho ha sido intentar apaciguar sobre todo a los fabricantes y con ellos vamos a hablar ahora mismo porque seguramente que cuando compraste tu coche viste una cifra de consumo, llegaste a la gasolinera y no tenía nada que ver con lo que te habían dicho en el concesionario. Seguro que fue así, Félix.
Suele ocurrir,
le ha pasado a más de uno y a más de dos oyentes. Lo que ocurre es que el sistema de medición que está usando la industria era perfecto. ¿Por qué? Porque se hacía en un laboratorio, no había ningún problema, la conducción que se hacía hacer al coche era ideal y, en definitiva, era un sistema irreal. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Con un nuevo protocolo de medición. Las siglas son en inglés. WLTP. ¿Qué quiere decir esto? Procedimiento Mundial Armonizado para Ensayos de Vehículos Ligeros. Noemí Navas, directora de comunicación de ANFAC, que es la Asociación de Fabricantes, nos cuenta sus principales novedades.
La principal diferencia es que es una manera de medir mucho más adecuada a las condiciones de conducción real. Es decir, son pruebas de laboratorio, pero mucho más exigentes, más largas, que introducen más elementos, como por ejemplo se estudia cómo afecta el equipamiento adicional a la hora de los consumos de gasolina o de diésel, o a la hora de las emisiones de CO2, pues se estudia mucho más a fondo el tipo de coche y además la manera de conducir.
Por supuesto, la medición tanto del consumo como de lo que contamina un coche es clave en un país como España. Por ejemplo, va a determinar cuánto pagamos de impuesto de matriculación o si tenemos en el impuesto de circulación descuentos o no. Y también va a servir para determinar si un coche puede o no entrar en el centro de las ciudades. Fíjate, para que te hagas una idea, se calcula que con el nuevo sistema de medición, un 20% de los coches que ahora mismo están exentos de pagar el impuesto de matriculación lo van a tener que pagar. ¿Qué ocurre en España? Si tu coche contamina menos de 120 gramos de CO2 por kilómetro, metro recorrido, no pagas impuesto de circulación. Como la nueva medición va a ser más real, eso va a implicar que vas a tener que pagar entre un 4,75 y un 14,75. ¿Cuánto nos puede salir esta nueva medición? Pues en un coche de 20.000 euros, si pagamos el 4,75 son 950 euros. Pero antes de seguir entrando en materia, creo que es bueno que aclarar cómo se mide la contaminación de un coche. Lo hace nuestra compañera Andrea San Martín.
La contaminación de un coche se mide en gramos de dióxido de carbono por kilómetro recorrido. Partiendo de la idea de que un motor de gasolina produce 2,3 kilos de CO2 por litro de combustible y los diésel 2,6. Pero además del consumo de combustible, hay otros factores que influyen en el nivel de contaminación de un vehículo, como por ejemplo su carga, practicar una conducción más o menos agresiva, la temperatura y también las condiciones ambientales e incluso la situación mecánica del coche.
Eso sí, echa la ley y echa la trampa a los concesionarios y son datos que se han conocido esta mañana, se han lanzado a comprar vehículos con el único objetivo de tener stock a un precio más económico. En concreto, Faconauto, la patronal, anuncia que las ventas en agosto se han incrementado prácticamente en un 50%. Los concesionarios de coches, la verdad, están muy contentos con el nuevo sistema de medición. Raúl Morales, director de comunicación de Faconauto.
Es una buena noticia porque hay transparencia en los coches en lo que se refiere al consumo y a la eficiencia energética. Eso es positivo. Luego la ampliación de su aplicación por parte del gobierno anunciada el viernes va a traer tranquilidad.
Bueno, pues al menos, Pablo, el gobierno decidía el pasado viernes una moratoria de 2 años y esto no suena y ya no puede ser un globo sonda cualquiera. Durante ese tiempo van a convivir ambas mediciones. El objetivo es dar un tiempo para que las marcas se adapten a la nueva normativa y no pierdan ni posicionamiento comercial ni competitividad. A pesar de esta moratoria, el mercado puede tener un antes y un después. John Dalmau es el director de la página web Coches.net, coches.net. Lo tenemos al otro lado del teléfono. Joan, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenas tardes. Pues estamos bien. ¿Qué aporta a los consumidores estas siglas que desarrollábamos antes, la WLTP? ¿Qué aporta realmente, Joan?
Esencialmente transparencia. Es decir, hasta ahora, siempre que encontrabas a alguien que compraba un coche nuevo, te decía, caramba, la marca me ha dicho que mi coche gastaría 4,5 litros y no consigo bajarlo de 6. Esto era resultado de que el anterior protocolo NET era un protocolo muy suave, por así decirlo, muy poco exigente para el vehículo. marcas además tenían muy bien aprendido, que intentaban superar con el mínimo consumo posible, y como consecuencia el consumo homologado y el consumo que después realmente obtenía el usuario estaban muy alejados.
Joan,
lo que propone el WLTP es justamente acabar con eso, es decir, que el resultado que las marcas tengan que homologar de consumo y emisiones esté mucho más cerca de la realidad.
Yo te quería preguntar, ¿vamos a ver mucha diferencia entre la contaminación media con el sistema antiguo y el nuevo?
No, porque la contaminación va a seguir siendo la misma, es decir, aquí lo que estamos midiendo...
Sí, pero con la cifra. La sí, cifra que vea el cifra, comprador, el consumidor, cuando vaya al concesionario.
Se incrementará, depende de los casos, pero se incrementará entre un 10 o un 15% aproximadamente, y en algunos casos para los que el protocolo anterior era muy, muy, muy favorable, como por ejemplo en el caso de los híbridos y de los híbridos enchufables, sí veremos un aumento superior, incluso en casos del 25 del 30% podemos llegar a ver.
Porque en ese caso, cuando se hacía la medición de un coche híbrido, lo que estaba utilizando durante la mayor parte de la prueba era el motor híbrido, por lo tanto, contaminación cero.
Correcto. Es decir, era tan favorable y tan orientada, digamos, hacia conseguir un consumo urbano la prueba anterior, era tan poco exigente que los coches híbridos, sobre todo los enchufables, realizaban una parte muy importante de la prueba en modo 100% eléctrico. Y, por lo tanto, el consumo que se homologaba era muy bajo. Tenemos coches con un consumo homologado de 1,5 litros. Claro, eso traspasado a los 100 primeros kilómetros puede tener algo de verosimilitud, porque es cierto que algunos de esos coches pueden conseguir hacer, pues, por ejemplo, 50, 60 kilómetros bien llevados en modo 100% eléctrico, pero a partir de ahí gastan como cualquier otro coche híbrido y, por lo tanto, con consumos entre 5 y 6 litros. De manera que, claro, estábamos hablando de un consumo de 1,5 litros homologado cuando el real está entre 6 y 7.
Y ya mirando al bolsillo, los coches, los concesionarios, mejor dicho, han comprado coches en agosto, ha subido el dato un 85% las compras de empresas, que es donde entran los concesionarios. ¿Qué va a implicar a nivel de precio que los concesionarios hayan acumulado este stock tan grande? Sobre todo teniendo en cuenta esa sorpresa que teníamos el viernes con la moratoria de 2 años.
Ya, lo que pasa es que la moratoria de 2 años sí que es cierto que va a permitir que poco a poco se vaya incrementando, vayamos pasando del net al WLTP de una manera progresiva, falseando un poco la realidad, aunque los fabricantes están obligados ya a dar la nueva para que el público sepa a qué atenerse cuando compre un coche. Allí lo que ha sucedido es que los fabricantes lo que han hecho ha sido automatricular sobre todo versiones que desaparecen con la llegada del WLTP. Claro. Es decir, que al actualizar le subía tanto, le subía más de un 15 o un 20%, que han decidido que esas versiones caen de la gama, seguirán con el resto de las que tenían y esa la sustituirán en 3, 4, 5 meses, en medio año, por una versión nueva dotada de un motor nuevo o con el mismo motor pero con un software nuevo que no tenían a punto, ¿no? Entonces, ¿qué es interesante de cara al usuario? Bueno, pues que tenemos un parque fantástico en estos momentos de coches nuevos, matriculados y a un precio inferior al de venta. No tan solo al que tendrían esos coches una vez aplicado el WLTP en el caso de que se encarecieran porque saltaran al tramo superior del impuesto, no. Simplemente porque el hecho de matricularlos los convierte en coches de kilómetro cero y, por lo tanto, esos coches son siempre más baratos. De manera que si alguien tenía ya en mente un modelo concreto, puede ir al concesionario a ver si ese concesionario ha homologado alguna unidad y si esa unidad le entra por los ojos, le gusta el color, pues que tire hacia allí porque va a obtener un descuento apreciable. Sobre
John,
el
como vivimos muchas veces en el mundo del globo sonda que nos llega desde los gobiernos, y en este debate entre la gasolina versus diésel, ¿hasta qué punto hay evidencias, que igual las hay, pero yo soy un ignorante en esta materia, Joan, de que un coche diésel que alguien se ha comprado hace 2 meses en este país contamina más que uno de gasolina?
No, eso no es cierto. Todos los diésel que están ahora mismo a la venta cumplen con la última normativa Euro 6, que es una normativa extraordinariamente limpia y hecha prácticamente exprofeso para limpiar los diésel. Es decir, las últimas evoluciones de la normativa anticontaminación Euro 6, tanto la B como la C como la D, lo que han hecho ha sido incidir básicamente en aspectos en los que las mecánicas diésel contaminaban más que los gasolina. Los motores diésel actuales, que ya cumplen esta última normativa, que entró en vigor a principios de este año, por lo tanto, cualquier coche diésel matriculado ahora mismo contamina exactamente igual, bueno, depende de la cilindrada puesto, del tamaño del coche, pero a igualdad de potencia y a igualdad de modelo, está contaminando exactamente igual un coche de gasolina que un coche de...
O sea que si algún oyente en este momento de Onda Madrid que te está escuchando, Joan, está dudando entre la gasolina y el diésel, que por lo menos si toma la opción del diésel, que lo haga sin miedo, ¿no?
Bueno, que lo haga sin miedo de contaminar más. Claro. Lo que no sé si podrá hacerlo sin miedo de cara a lo que también se anuncia de un posible impuesto sobre el diésel, que también es otro globo sonda, que la ministra dice que sí, dice que no, que Pedro Sánchez dice que sí. Claro, el problema de toda esta incertidumbre la acaba pagando el usuario, que no sabe exactamente a qué atenerse, porque los coches diésel tienen básicamente dos ventajas. Una, que consumen menos, y eso lo seguirán haciendo. Y segunda, que consumen un combustible más barato. En el momento en que subamos ese combustible, le apliquemos una serie de impuestos extras a ese combustible simplemente para encarecerlo, claro, evidentemente le quitamos una de las dos ventajas, claro, que tiene. Y entonces ahí el precio superior del diésel ya no es tan fácil de compensar.
Bueno, Joan Dalmau, director de la página web coches.net, gracias por estar aquí en el Enfoque en Onda Madrid. Un saludo muy cordial.
Igualmente para vosotros, gracias.
Gracias. Las 8 de la tarde y 45 minutos.
De 8 a 12, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid. Madrid despierta con Juan Pablo Colmenarejo.
Damos los buenos días a los madrileños con todo lo que le interesa para comenzar el día bien informados.
Juan Pablo Colmenarejo se pone al frente de Buenos Días Madrid, de 6 a 10 de la mañana. La mejor información y el análisis con Colmenarejo en Onda Madrid. Estamos para ti.
Cuando escuchas por primera vez...
Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost por 17.950 euros.
Es como escuchar por primera vez...
Te quiero.
O como tu primer...
Es un niño.
O un...
Sí quiero.
Escuchar por primera vez, tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost, para muchos el mejor motor gasolina del mundo, por 17.950 euros, es irrepetible. Financiando con FCE Bank, condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros más 60 años.
En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y, sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Ahora mismo son las 8 de la tarde y 48 minutos. No vamos a hablar del chocolate como nos animaban en esta cuña de publicidad, pero sí del agua, ¿no, Pablo?
Así es, vamos a cambiar un poquito de tercio. Espero que hayas cerrado los grifos antes de venir a Onda Madrid.
Los cierro siempre. Pues, cierro mis grifos y los de otros.
Pues mucho mejor, porque si no, la naturaleza lo va a pagar y nuestro bolsillo también. Se nos puede disparar el consumo. Es cierto que la factura del agua no es de las más elevadas que tenemos en el día a día, pero sí puede ser un gasto importante al cabo del año.
Bueno, pues en Madrid hablar del agua es hablar del canal de Isabel II y vamos a intentar aclarar todo lo relativo a la factura de este servicio, a ver algunos trucos o truquillos para ahorrar en nuestro consumo, que euro a euro podemos acumular un buen montón. Nos acompaña Juan Ignacio Zubizarreta, director comercial del canal de Isabel II. Juan Ignacio, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, cogiendo una de vuestras facturas, el importe incluye cuatro conceptos y le llama mucho la atención uno denominado aducción. ¿Qué es esto y qué implica?
Bien, llama la atención porque el nombre no es muy habitual. Aducción es uno de los cuatro elementos de lo que nosotros llamamos ciclo integral del agua. Es decir, el agua desde que lo cogemos en los orígenes hasta que lo consumimos y lo devolvemos a los ríos. Y en concreto, la aducción, y en el caso del canal, es obtener el agua en la sierra en 14 embalses, almacenarlo para cuando no llueve, que es la mayor parte del tiempo. No olvidemos que Madrid es una región con vocación de desierto, luego potabilizarla en 14 estaciones de tratamiento y luego finalmente almacenarla en 34 grandes depósitos antes de llegar a la siguiente fase, que es la distribución. La distribución sería llevarlo a nuestras casas, alcantarillado de nuestras casas hasta las estaciones de tratamiento, y la depuración es en las estaciones de tratamiento depurarla para verter al río en las mejores condiciones posibles.
Hablando de depuración, hace unos días indicabais que se han extraído 28.000 toneladas de residuos sólidos. La gente piensa que el inodoro es una papelera. Yo tengo una pregunta muy directa. Si no se tirase de toda la taza, y ahí está lo que encontráis en esos 28.000 toneladas, ¿sería más barata la factura?
A ver, hemos calculado que es un importe relativamente importante, 2,2 millones de euros lo que estos problemas están ocasionando. Pero no es algo que afecte a la factura y tampoco es algo a lo que nos mueve para llamar la atención al respecto. Tengan ustedes en cuenta que nuestra labor va más allá de la mera gestión hidráulica. Tenemos también un compromiso ambiental. Considerar el inodoro como una papelera, lo único que hace es complica la depuración, afecta a nuestras instalaciones y además puede provocar graves daños al medio ambiente.
Te quería preguntar también, una cosa que yo creo que la gente no sabe es que esos diferentes conceptos que van en la factura, el precio de cada uno de ellos depende del consumo. ¿Qué buscáis con este sistema de ir incrementando el precio a medida que crece el consumo?
Pues buscamos algo que no hace prácticamente ninguna empresa, es que la gente nos compre lo menos posible. A ver, tengamos en cuenta que, como he dicho antes, Madrid es una región con vocación de desierto, llueve muy poco y llueve como quiere y cuando quiere. Este año, por ejemplo, ha llovido mucho, pero solamente durante 2 meses. Entonces, es importante penalizar el consumo y por eso hay bloques, hay hasta 25 metros cúbicos, hasta 50 y en adelante, con la finalidad de que la gente desincentive el consumo.
Ya. Oye, Juan Ignacio, una última cuestión. Vamos a hablar de descuentos, que yo creo que es algo que puede importar mucho a los oyentes de Onda Madrid que escuchan este espacio económico. ¿Tenéis un bono social, un bono por familia numerosa o por vivienda numerosa? Y uno que me ha llamado mucho la atención. ¿Cómo funciona el descuento por reducción del consumo? ¿Qué es esto?
Ah, bueno, el descuento es una bonificación que se hace para que en el caso de que una familia, una empresa o un comercio demuestre documentalmente que ha hecho labores dentro de sus instalaciones tendentes a la reducción de consumo. Por ejemplo, una comunidad de vecinos, si cambia las tuberías porque tenía fugas y eso supone que va a bajar el consumo y baja realmente, pues se aplica una bonificación. No obstante, las más importantes son las otras, las de familias numerosas y sobre todo las de exención social, porque en la Comunidad de Madrid, si alguien no puede pagar el agua, le ayudamos.
Juan, muchísimas gracias. Para más información, recuerdo el teléfono del canal 900-365-365 o la página web oficina virtual canaldeisabel2.es.
Correcto.
Gracias, Juan. 8:53, una hora menos en Canarias. Pablo López está empeñado en cerrar este espacio que hacemos los lunes dedicados a la economía, con minúscula o con mayúsculas, porque uno nunca sabe. Cuando explicas bien las cosas es la economía con mayúsculas y cuando no se entienden es que alguien pretende esconder. Está empeñado, como les decía, en cerrar este espacio con una selección de empresas claramente españolas, netamente madrileñas, que lo han hecho bien o lo están haciendo muy bien. Y una de ellas se llama Vimani 13, ¿no, Pablo?
Así es, su fundadora es Laura Corsini, una joven diseñadora. Laura, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Encantado de tenerte aquí. El año pasado facturaste 2,5 millones de euros. La previsión, si no me equivoco, es este año facturar 5 millones de euros en 2018.
Ojalá, si todo va bien, esperemos.
Cuéntanos, Vimani 13 arranca tras un viaje a China, tras finalizar tus estudios en Dirección a Administración de Empresas. ¿Qué ocurrió en ese viaje?
Sí, pues yo hice un viaje a China sin ningún tipo de intención de crear una empresa, una marca, ni nada. Realmente tuve la oportunidad de encontrar un tejido que sigue siendo a día de hoy el que utilizamos. Lo llamo tejido mágico porque es un tejido que no se arruga, no hace falta planchar. Y con ese tejido me hice allí en China varias prendas. Volví a Madrid, gracias a Dios me quedé con el contacto de la persona de allí y al llegar a Madrid a mi familia y amigos les encantó y les pedí varias prendas más. Y así empecé, pero realmente empecé pues sin querer montar una empresa. O sea, en realidad no era mi intención. Y menos utilizando un único tejido, nada, nada.
Suele ocurrir eso, ¿verdad, Laura? Que cuando uno no tiene la intención es la que te gana después.
Eso es, no, totalmente.
Oye, a partir de ahí, me cuenta Pablo que has empezado a estar en diferentes tiendas pop-up. ¿Sí? Un fenómeno al que un día de estos dedicaremos unos minutos. Hasta que decides crear una primera tienda y producir tu ropa en España.
Sí.
En esta época de buscar el lugar donde producir sea más barato, ¿por qué optas por el Made in Spain? ¿Por qué?
Bueno, yo opto por el Made in Spain en primer lugar porque en realidad mi intención no era producir en China. Es más, os diré que el coste tampoco era inferior allí. O sea, a la larga, con todos los aranceles, todo lo que hay que pagar por importar, pues realmente no merecía la pena. Y además la calidad, por supuesto, española, que es mucho mejor, además de tener controlada la producción, pues eran cosas que hacían, ¿no?, que pesase mucho más, ¿no? Y al fin y al cabo, producir en España desde el primer momento era lo que más me importaba y lo que más quería. Así que eso sí que lo tenía muy claro desde el principio.
Oye,
aunque gracias a ese viaje efectivamente empezó todo. O sea,
oye,
que
una pequeña curiosidad. Cuando tú decides estudiar Dirección y Administración de Empresas, ¿realmente qué querías ser?
Pues no lo tenía claro. Yo creo que mucha gente que estudia Administración y Dirección de Empresas es porque no tiene ni idea de qué quiere hacer en un futuro y parece que es una carrera muy abierta y dices, bueno, me dedicaré a lo que sea, ¿no? Realmente a mí me encantaba el mundo del marketing, la comunicación, que realmente también llevo gran parte de eso, ¿no?, en la marca, y la marca vive prácticamente de las redes sociales. Entonces, bueno, pues sin saberlo sí que es cierto que quería enfocarme a ello, en ello, y ahí estoy. Sí, pero no tenía muy claro. Yo me veía trabajando, pues sí, pues en una empresa grande, en el departamento de marketing o algo así.
Ahí va la siguiente pregunta, por las redes sociales, sobre todo la cuenta de Instagram, que la controlas prácticamente tú.
Solo yo.
Cuentas con 119.000 seguidores, más de 119.000 seguidores. ¿Hasta qué punto son importantes las redes sociales para Vimani 13?
Pues las redes sociales son fundamentales, sobre todo eso, Instagram. Es verdad que Facebook lo tenemos un poquito más abandonado y Twitter ni siquiera tenemos, la verdad, pero por falta de tiempo. Instagram es todo. O sea, a día de hoy publicamos una foto y se agota un producto solo por haberlo publicado en Instagram. Incluso las rebajas o los descuentos solo los anunciamos en Instagram y se venden miles de prendas en un día, a lo mejor, porque la gente se entera a través de las redes, ¿no? Unas 40.000 personas o así ven diariamente las cosas que subimos, que eso lo tenemos muy analizado. Y claro, es que es un canal, es que es un portal de visibilidad brutal, ¿no?
Ya. Oye, para alguien como yo que tiene de la moda una noción bastante corta y que soy un caballero que se pone su traje y su corbata y demás, cuando me cuentan lo que es el twist me ha llamado mucho la atención. ¿Qué es realmente esto del twist?
Pues twist, tuvimos que inventarnos la palabra. Nuestro tejido, además de lo que os digo, que no se arruga, también tiene muy buena caída, ¿vale? Entonces permite ponerte una prenda al revés, es decir, te puedes poner una blusa con el cuello hacia atrás. Obviamente hay blusas como una blusa camisera tipo de hombre que no la puedes llevar al revés, ¿no? Pero otro tipo de diseños son reversibles, y es verdad que reversibles no es la palabra correcta, porque reversibles es dentro-fuera. Entonces tuvimos que crear una palabra, que hemos dicho que es twist, como de, pues eso, twist.
Como el baile.
Sí, entonces decimos que una blusa, no, cualquier blusa nuestra se puede llevar de una mano hacia adelante o hacia atrás con el escote.
Ya. Bueno, qué curioso, realmente qué curioso. Oye, sí, cuando utilizas el plural y dices creamos, hablamos, pensamos, ¿de cuántas personas estamos hablando?
Pues somos 22, si no me equivoco, 23 conmigo. si no me equivoco ahora mismo, sí.
Bueno, pues ya es una nómina apreciable, ¿eh?
Bueno, sí, ya somos bastante. Es verdad que este año ha sido el año de crecimiento, yo creo. Ya, hemos abierto una tienda grande en Velázquez y hemos tenido que abrir más. Bueno.
Oye, Laura, para los supersticiosos, la última pregunta. ¿El 13 es tu número?
Eso es mi número de la suerte, sí.
¿Es tu número de la suerte y te ha dado suerte el 13?
Me ha dado muchísima suerte, es más, Vimani 13, bueno, surgió en el 12, pero realmente yo siempre digo que se desarrolló en el 13, 2013, y bueno, pues es mi número, que siempre es mi amuleto, y al final ahí se lo puse a Vimani y ahí se ha quedado.
Bueno, pues una tarde de estas, bueno, una tarde de estas va a ser complicado. Un mediodía, Pablo López y yo pasaremos por la tienda de Velázquez y preguntaremos por ti, ¿vale?
Muy bien, pues muchísimas gracias.
Y bueno, cuando el twist sea ya homologable a la camisa de caballero, que te voy a contar, Alex.
lo haremos en un futuro.
Muchas gracias, Laura,
gracias
Corsini de Birmani 13. Gracias, muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
Bueno, Pablo, pues gracias también a ti por elaborar este
espacio. Aquí estaremos
este
todos los lunes
económico,
intentando acercar la economía a todos los oyentes de Onda Madrid.
La economía que se entiende, ¿eh? O sea, que
ese es el objetivo.
Siempre digo lo mismo, me pierdo muchas veces en este mundo azaroso de la economía cuando el lenguaje es oscuro. Pero cuando el lenguaje es sencillo, qué interesante es el mundo de la economía. Pablo, gracias.
A vosotros.
En unos segundos serán las 9 de la noche.